Buenos días, 9:05 de la mañana, el día 24 de marzo, año 2022. Se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Y me llegaba aquí, fíjate, una sección de la carta de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es el mayor administrador de fondos del mundo, y dice lo siguiente, para entender lo que estamos viendo: la magnitud de las acciones de Rusia tendrá efecto durante las próximas décadas y marcará un punto de inflexión en el orden mundial y la geopolítica, las tendencias macroeconómicas y los mercados capitales. Sigo creyendo a largo plazo en los beneficios de la globalización y el poder de los mercados de capitales globales, pero la invasión rusa de Ucrania ha puesto fin a la globalización que hemos experimentado en las últimas tres décadas. ¿Qué más se puede decir? Buenos días, doctor Campos.
Buenos días, licenciado.
Oiga, a pesar de las palabras de Larry Fink, que son bastante crudas en términos de las tendencias macro y los procesos de largo plazo, algo que también el Economist ha hecho mucho eco, que dice que ha sufrido tres grandes impactos en la globalización en el último tiempo. El primero de ellos fue lo de Trump. El segundo, el COVID, y ahora esto. O sea, realmente lo hemos tenido. Nosotros, por otro lado, hemos tenido nuestro propio problema con la crisis social, ¿no es cierto? Pero hay un tropezón grande en el fenómeno de globalización que tanto bien ha hecho al mundo. Al final, gran parte del crecimiento de los últimos 30 años tiene que ver con la integración de las cadenas de producción en el mundo, con la incorporación de un montón de gente que está afuera de los mercados globales, el caso de China siendo el más emblemático, tanto para producir como para consumir.
Así es, China está por verse qué va a pasar ahí. Me imagino que Putin será como el hijo tonto que tiene China, porque acordémonos que China y Rusia estuvieron reforzando lazos antes de esta guerra, firmando acuerdos económicos y firmando distintos temas políticos, y China ya ha pasado un mes y no dice nada. No sabemos qué va a ser China. No, y esa decisión de China puede también llevar a que presione a China a través de sanciones económicas y empiece con el tema de la guerra comercial nuevamente, y ahí esto de globalización se va a las pailas.
Tú has cambiado bastante tu posición de la última vez que estuve acá contigo, porque la última vez que estuvimos acá juntos decías que Putin había ganado.
Va a ganar.
Ah, pero ganó en el...
Va a ganar, ha salido un poco más largo, pero va a ganar. O sea, eso es...
Va a ganar la guerra en el corto plazo, dices tú.
Va a ganar la guerra.
Yo creo que...
Va a ganar la guerra, va a tomar...
Se ha confirmado la idea de que la cosa está mucho más complicada, ¿no?
Va a tomar el poder en Ucrania, no sé si entera, pero en buena parte lo que él quiere, sobre todo en el lado oeste, más cercano a Rusia. Crimea ya es de él totalmente hace tiempo, y los chinos no se definen, pero y la guerra se va a definir por el tema del botón rojo. O sea, yo creo que y espero que los líderes de Occidente tengan en consideración de que Putin es capaz de hacer cualquier cosa. Y si que estalla una guerra atómica, que es lo que le tuvimos miedo durante toda la Guerra Fría, durante toda nuestra juventud, bueno, seguimos siendo jóvenes supuestamente, pero el tema va a ser ese. O sea, si Putin ya demostró que es capaz de cualquier cosa, de llegar, destruir ciudades, bombardear teatros, hospitales psiquiátricos, malls, tirar unos misiles hipersónicos, después tener a los soldados matando civiles. La cosa demuestra que Putin puede hacer cualquier cosa, y Putin ha callado como un dictador magnánimo a toda la oposición interna. Deben querer hacer una operación Valquiria algunos, como para matarlo, pero eso se ve difícil. Yo me veo a Putin que debe tener probadores de los platos, de comida, de tomar agua antes de él para ver qué pasa, debe tener un sistema de seguridad bien, bien estricto, y siendo ex miembro de la KGB tiene todo un manejo de, la interna de, Rusia, que es
Leonardo Buitrago.
Siempre fue mi héroe. Cuando yo veía a José María Navasal los días sábados y lo veía, decía, no tengo nada que hacer. O sea, no había panorama. No había panorama en los sábados que aparecía el analista internacional, que ya no existen esos analistas.
No queda nada de nada. No. Oye, a pesar de todo, estaba mirando yo, fíjate, los números, que los números no mienten. Y toda
se
la
mienten los números, a veces.
Pero por lo menos reflejan, yo creo, lo que está pasando hoy día, la información que tú tienes ahora. Y los niveles de... Todo está mucho más tranquilo que lo que estaba hace un mes atrás. Ponte tú el VIX, que refleja el
miedo
en los mercados. Llegó un máximo de 38.94, por los pocos días de la invasión en Rusia. Hoy día está en 23.51, o sea, ha caído 15 puntos de su pic. Después abrió la bolsa rusa hoy día.
Sí, ha estado abriendo.
Abrió hoy día...
En rublos.
En rublos, y subió 4.3%, 4.4%. Ahora, había caído mucho antes de la invasión en Rusia. Esto, para que ustedes se den una idea, es como un IPSA que está relativamente golpeado en términos de puntos. Partió el año con 4.300 puntos, que es parecido a lo que está, 4.000 puntos, lo que estaría en un IPSA cuando la cosa anda más o menos mal, y se fue en mínimo a 1.681 antes de que cerrara la bolsa en Rusia. Se fue del orden de 3.600 a 1.600, o sea, se cayó 2.000 puntos, y ahora rebotó a 2.578. Ese es el cierre. Y por otro lado, otro número interesante mirar es lo que pasa con el rublo ruso, que también debiera reflejar las tensiones internas, ¿no es cierto?, y lo que ve el mundo respecto al problema en Rusia. Máximo, durante estos días, 158. Partió como en el 22 de febrero, estaba en 80. Ahora está en 95. O sea... De 80 se fue a 100, se dobló, y ahora está en 95. 15 rublos más arriba por dólar que lo que está.
Sí, pero eso, como sabemos, puede cambiar en dos días. Entonces el mercado con un VIX de 23 puede cambiar. O sea, si el mercado, cuando tuvimos una crisis financiera, llegó a 80 el VIX, imagínate una crisis nuclear, lo que puede llegar a ser.
Ya, pero estamos hablando de otra cosa, doctor.
No, porque la guerra está en covarianza total con
el mercado. O sea, ¿tú crees mercados que los mercados están equivocados?
Día a día, si tú sigues el mercado así en el minuto, va cambiando de acuerdo a lo que está pasando con la guerra. Y el precio del petróleo también. Vemos que cuando pensábamos que empezaron las conversaciones y empezaron los encuentros entre los rusos y los de Ucrania, el petróleo empezó a bajar y llegó ahí por los $100. Ahora que no tiene más o menos destino la guerra, porque ahí te compro tu valor. No sabemos en qué va a terminar. Yo pensaba que iba a terminar rápido.
Tienes que vender, pues, doctor, como decía Kaminsky, el amigo de Lavín. Pues si tú crees que el mercado está equivocado en este minuto y que viene una guerra nuclear, obviamente hay que tomar acciones al respecto.
No, yo no estoy diciendo que venga una guerra nuclear. Yo estoy diciendo que la posible guerra nuclear va a activar la...
Obvio.
Una
cosa es que tan posible es.
Es posible, porque ya Putin, por lo que te decía, demostró que es capaz de cualquier cosa. O sea, es capaz de cualquier cosa. Y Occidente ha tratado de evitar... Con verso y aplaudiendo de pie al presidente de Ucrania, su heroica defensa, que estoy de acuerdo que es una heroica defensa, pero esa heroica defensa es lo que puede llevar al mundo a un escenario mucho peor. El costo de que Putin se anexe Ucrania es mucho menor que el costo de que Occidente y Rusia, y vamos a ver qué haría China, no creo que China apoye a Occidente, pero puede ser también. Tenemos un escenario totalmente con un question mark, que el VIX para mí debería estar mucho más alto. Se puede comprar el VIX en el
mercado. ¿Compra VIX? Sí, súper fácil.
Bueno, si tú no sabés lo que uno está haciendo, puedo haber comprado VIX.
Muy bien.
Pero irse corto en acciones y esas cosas ya es como una cosa que.
Pero compra VIX. Eso es muy fácil. Y el VIX efectivamente
está abajo, el VIX.
Está abajo,
23, o sea.
23.
Llegó más o menos a 12, 14, época totalmente de paz.
Aquí nuestro amigo Lavín nos dice, las acciones no solo se compran, sino que también se venden. Uno se puede ir corto, dijo Kaminsky. Yo me acordaba de la historia de Kaminsky. Que Kaminsky era un trader que fue a una reunión. Así no, me puede corroborar, Carlos, el cuento por WhatsApp. Fue a una reunión de inversiones y sacó una teoría como la tuya y le dijeron Kaminsky. Y se llamaba Kaminsky, pero con K.
Sería un Camus como
ruso.
Ruso.
Las acciones no solo se compran, sino que también se venden. O sea, uno se puede, si uno cree que como el doctor de que esto se va a poner mucho más grave, que es una visión muy válida, digamos.
Se puede
hacer trades. Y en el fondo cree que el mercado está equivocado, hay que hacer trades, por ejemplo, yéndose corto en el S&P o yéndose largo en el VIX, que es el índice del terror.
Sí.
Esas son estrategias válidas en la medida que uno tiene la convicción y o la información, como puede ser el caso del doctor en ambas situaciones, porque Kaminsky capaz que seas tú
reencarnado,
te viniste a vivir a Chile, y uno puede,
pero Kaminsky fue millonario, ¿no?
Yo creo que Kaminsky se hizo millonario porque algo aparece en el libro, efectivamente se hizo millonario. Acá me confirma Lavín. Kaminsky,
bueno,
Gary Kaminsky creo que se llamaba. ¿Te gusta el nombre Gary o no?
¿Por Gary Medel?
No, por Gary Kaminsky.
No, a mí, si fuera la ruso, reencarnación. Me gustaría llamarme Mijael.
¿Mijael? ¿Cómo?
Gorbachov. ¿Viste una entrevista que dio el año 2019-18? Que está, bueno, hablaba de este tema. O sea, hablaba del tema de que...
¿De Kaminsky?
No, de... Ponte tú, él decía que él no podía hablar en contra de Putin. No podía.
¿Le da miedo?
Le da miedo. Que la, el
le,
tema...
dieron, le dieron una pensión de por vida y lo dejaron callado. Gorbachov es una cosa que a uno le sorprendía, pero yo lo aprendí en el verano porque leí un libro al respecto, absolutamente odiado en Rusia.
¿Sí?
A diferencia de lo que pasa acá en Occidente. Sí, porque en el fondo a él se le desarmó todo el mono. Con la perestroika y toda la cuestión.
Sí.
No fue que lo desarmó, se le desarmó. Y después Yeltsin solamente vino a terminar el proceso, pero un gallo absolutamente odiado.
Sí, pero bueno, yo no sé a dónde vienen las fortunas de estos
oligarcas.
De los oligarcas como Abramovich, que tampoco ha dicho, oye, Putin, o sea, el mismo presidente de Ucrania está diciendo que deje tranquilo a Abramovich porque puede ser un buen medium para que hable con Putin y considere que tiene que terminar la guerra, porque los oligarcas, yo me imagino, o sea, Rusia, y tú, ¿te acordás cuando conocimos al ruso en ese avión? Rusia es un país de gente muy dura, y las mafias en Rusia...
Muy endurecida.
O sea, mueven
bueno,
todo.
Bueno, de nuevo, este libro que leí que se llama, que me lo pasó mi papá, ¿cómo se llama? Limonov, que cuenta la historia de un artista, un poeta, qué sé yo, que se hizo el más enconado rival de Putin. Y contaba todo este proceso de enriquecimiento de los jerarcas. O sea, tú eras un jerarca y ibas a comer y volvías y tu auto estaba lleno de balazos y tu guardaespaldas muerto.
Sí, sí. Mira, o sea, el padrino, el que cumple 50 años...
Más peligroso que ser contador de jerarca.
Uf. Claro.
Te mataba literal, ¿ah?
¿Eh? Sí.
O sea, tú hablabas contra Putin, hoy día dijiste que era un descerebrado, no sé qué, ¿cómo partiste? Una frase muy suave, así, tipo Jadwe.
Loco.
Jadwe, ¿eh? Un terrorista de la oposición. Oye, tú salías, te mataban, periodista de la Forbes que hizo un artículo contra uno de los jerarcas al principio, muerto, que era primo del gallo que escribe, Guy Sorman se llama el.
Bueno, mira,
vaya, a propósito del libro, me acaba de llegar, de gentileza de Carlitos Lavín, el libro de Gary Kaminsky. La tapa, mira, te la muestro. Smarter than the street. Más inteligente que la calle. Gary Kaminsky. Invest and make money in any market.
Lo voy a leer.
Yo creo que tú tienes el gen de
Kaminsky. Que me pase un ¿cómo se llama? Un resumen, Carlitos. Oye, mira lo que pasó, que ayer o antes de ayer, no me acuerdo, condenaron al mayor opositor de Rusia a 9 años de cárcel. Ya lo habían envenenado. Se recuperó en Alemania, como en 8 meses de tratamiento. Llegó a Rusia, lo tomaron preso y ahora dictaron sentencia y a la cárcel 9 años.
Sí, después ya. De la envenenada.
Sí, o sea, imagínate que eso es lo público, imagínate lo que pasa en otras dimensiones, en otros niveles, o sea, y no sé, esta cuestión es como, yo creo que casi peor, es peor que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en términos de, o puede ser mejor, porque la bomba atómica, las bombas atómicas van a frenar la guerra.
Ah, ¿tú crees que se viene la guerra atómica?
No, te estoy diciendo que no. La amenaza de las bombas atómicas, que Rusia tiene como 8.900 misiles, o sea, puede destruir el mundo entero, completo, y Occidente, por eso dice que no se mete.
Ayer se dio un camión sacando tierra del patio del doctor Camo, donde está haciendo su refugio.
Decían que, ¿te acordás de la Guerra Fría? Que decían, oye, sí, si hay una
destinada. Vendían kits atómicos.
Había una destinada a Chile.
¿Qué? ¿Una bomba?
Una bomba.
Igual llega rápido. Uno ahora cacha las dimensiones cuando hay una cuestión de un volcán y qué sé yo, llega en 3 días para acá. O sea, la radiación atómica, chao, nos mata igual.
¿Sí?
Sí, pues tú no has visto el volcán Cauya, hace explosión y llega a Australia, al tiro. No sé cómo tan rápido, pero llega. Ahí va a ser igual.
Y
bueno, pero el doctor está realmente apocalíptico, o sea.
No, si estoy diciendo todo lo contrario. O sea,
¿tú crees que va a
haber? Yo creo que la amenaza atómica va a parar la guerra, finalmente.
¿La amenaza?
La amenaza.
Ya.
La amenaza. No va a haber guerra atómica, Dios quiera. Ahí te creo en Dios totalmente. Dios quiera que no llegue eso, pero...
Ah, yo te entendí lo contrario,
Fidel. No, entendiste mal. Yo estoy diciendo que la bomba atómica nos va a garantizar la paz. ¿Creía
que iba a haber guerra? Está haciendo un refugio el doctor.
No.
Creían los vecinos que era el hoyo del perro que estaba haciendo un hoyo en el jardín, pero en realidad el perro ya no está.
A ver, ¿qué dice la gente?
La gente. ¿Qué dice la gente? Además de Gary Kaminsky.
Ah, que yo tengo toda la razón, dice.
Obvio.
Oye, dale, yo parto, se negocia. Se negocia, claro. Tiene más de senegocia.com, tiene más de casi 20.000 proveedores en un marketplace que usted puede cotizar y comprar y licitar todo lo que su empresa necesita, desde un clip hasta camiones, etcétera, etcétera, en senegocia.com. Y más allá de ser un software, una página de apoyo, hay gente en Senegocia que lo apoya en todo el proceso de instalación de un proceso de compras de la empresa, mucho más transparente y mucho más rendidor.
Oye, ayer me diste un dato y lo hice. Abrí la cuenta corriente en dólares del Banco Santander.
Perfecto. Estamos hablando.
Es muy fácil, o sea, te metes a la página web, es más fácil que hacer una transferencia. Uno llega, pum, pum, te hacen la pregunta, ponen sí, listo, después se mete al PAS, Santander PAS, tengo mi cuenta abierta en dólares, para hacer transacciones en dólares, que antes la tenía en otro banco y eso me generaba harto problema.
Y tú sabés que bueno, los costos de como la firma de papeles, la firma de abrir cuenta afuera, eran bien fregadas, y ahora lo puede hacer desde 4 minutos, se demoró el Niño Maravilla.
¿Y quién abrir la cuenta corriente? Sí. Mucho menos. Yo me demoré menos que el Niño Maravilla. Alguna cosa que uno pueda hacer más rápido que el Niño Maravilla.
Eso es impresionante.
Impresionante. Lo hice muy, muy rápido, así que se lo recomiendo. En menos que lo que se demora esta mención, usted puede tener una cuenta en dólares en el Banco Santander. Revise la página web.
Peugeot está con el modelo 2008 full eléctrico y el nuevo Peugeot 3008 que es híbrido, que es, se llama Plug-in Hybrid. ¿Lo pronuncié bien? Sí. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Y si necesitas un empujón para tu nuevo departamento con parte pago Almagro, aceptan tu casa o departamento en parte pago. El resto se encargan la gente de Almagro, que es muy, muy buena solución cuando usted quiera cambiarse de una propiedad a otra.
Multistrada B4S, éxito total de ventas. La mejor multipropósito del mercado está acá en Chile. Usted incluso la puede probar y ver y sentir el performance de estas motos maravillosas en Las Condes 11.412.
Falcom, si usted quiere hacer inversiones internacionales que hoy día están tan de moda, hable con la gente de Falcom porque ellos tienen una plataforma extraordinaria con partners de primer nivel, tanto en Estados Unidos como en Europa, de manera de manejar sus inversiones de la mejor forma. Así que converse con ellos, va a estar seguramente involucrados los socios en esas conversaciones. Usted puede compartir las visiones y sentir lo que es el servicio de gente que tiene mucho, mucho recorrido en el mercado financiero como los socios de Falcom.
Y bueno, Mercado Libre, ayer me compré unos anteojos que me llegan hoy día, unos anteojos para leer, ya son totalmente necesarios. Y me encanta Mercado Libre porque...
¿Compraste de qué color?
Gris.
¿Gris?
Sí, no me voy a poner anteojos rojos como el señor director o como nuestro amigo Matías, no. Anteojos grises, ojalá se vean lo menos posible.
Así
es. Sí, con aumento
de
uno.
Yo te veía como anteojos como rojo.
No, estáis locos.
O
no.
Verde. ¿Ah?
No.
¿De qué color son los anteojos nucleares? Por favor. Pero un anteojo antinuclear.
Ay, que está divertido el mucho día.
Sí. Chicos, por un anteojo son como los de los jugadores de básquetbol.
Mercado. ¿Te acuerdas? Qué pocos jugadores de fútbol juegan con a propósito del día que tenemos partido. Había un holandés que siempre jugaba con anteojos que se llamaba...
Kravitz.
¿Ah? Lenny Kravitz.
Edgar Davids. Perfecto. Eso te podría comprar, ¿ah?
Sí, bueno, mañana voy a llegar con... Si es que me toca, mañana voy a llegar con anteojos nuevos de Mercado Libre.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro. Este aire fresco. Como el señor director, con los anteojos rojos y todo, y su camisa, Brooks Brothers, siempre bien puesta.
Sí.
Prepárate elegante, para retomar. Es elegante, tiene una elegancia natural, yo siempre le digo. Prepárate para retomar todos tus planes y darle color a este otoño con la nueva colección. Ven a conocerla en todas nuestras tiendas.
No sé si es tan natural. O sea, Brooks Brothers lo ayuda a levantar el.
Es una ironía.
El.
Queda natural después de Brooks Brothers.
Exactamente, eso es. Oye, Rec.
Hay gente que tiene elegancia natural.
Sí.
Ahí
no se me ocurre nadie en este minuto.
Yo se me ocurre a varios. Varias más que varios.
Ah, varias sí. Reccheck.com te ayuda en todo lo que es el cumplimiento del compliance, todos esos trámites que hay que hacer para garantizar de que la plata o las inversiones están llegando de plata que está bien traqueada y todo, y eso es muy difícil de hacer así nomás. Y reccheck.com facilita todo eso de una manera, ¿cómo lo podría decir? Barata y...
Digital.
Digital y totalmente legal. O sea, yo con RecCheck llego y garantizo que mi empresa está haciendo las cosas bien.
Exactamente. Bueno, vamos con nuestro primer invitado, que es amigo de la casa, Sebastián Cerda, economista y gerente de Estudio de Consult. Bueno, hablábamos de...
¿Qué está el ministro? ¿Se fue de viaje o no? El ex ministro, el hermano.
¿Esa es la primera pregunta?
Sí, va a soltar...
Sebastián, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? No.
¿Se dio vacaciones? ¿El hermano, no? No sé si te escucha tan bien.
Entiendo que está haciendo clases, así que no pudo tomarse vacaciones.
Perfecto.
Y los compromisos académicos.
Volvió a la aula. Sí. Qué bueno es tener clase con un ministro de Hacienda recién salido. De tener mucho que desclasificar. Progresivamente, ¿no? Oye, Sebastián, estamos hablando de al ritmo de Sting y la canción Russians, que nunca pensamos que la íbamos a volver a escuchar más o menos en el mismo contexto de antes. Discutíamos sobre la situación. Hay algunas cosas que han cedido en los mercados, como el VIX, ha caído el rublo, ha subido la bolsa rusa, como que hay señales de que las cosas pueden andar mejor, pero por otro lado las tasas de los bonos han subido, se ve más complicado el tema de inflación. ¿Cómo está leyendo usted el escenario guerra y Putin y todo eso?
Yo interpreto la reacción de mercado como que el impacto económico real en términos de actividad va a ser limitado porque nadie de fuera de la región está dispuesto a intervenir militarmente, y por lo tanto los efectos muy de corto plazo malos para la actividad están un poco descartados, y la consecuencia de esto es sobre una situación de mucha inflación en el mundo, ponerle un poco más de benzina a esta hoguera por la vía de alzas de precios de commodities que son muy relevantes en esta región del mundo. Entonces esto al final ha terminado como crecimiento menos afectado en el corto plazo, pero más inflación, y por lo tanto la señal de que la política monetaria se aprieta aún más fuerte en el resto del mundo. La semana pasada ya había una discusión si esto nos podía sorprender la Fed con 25 puntos adicionales, cosa que no ocurrió, pero de una senda de más restricciones. Y un poco lo mismo está pasando en todo el mundo. La consecuencia de esto está siendo la expectativa de que la política monetaria se aprieta fuerte y más rápido en todos lados, incluido obviamente Chile.
Sí, ahí te quería preguntar, Sebastián, ¿cómo están viendo la parte de algo que decía Axel Christensen hoy día en el diario financiero, creo, que el tema de la cadena de suministro, que eso tiene efectos con rezago, y la cadena de suministro que implica todo lo que es electrónico, autos, donde Rusia, por ejemplo, es un gran proveedor de minerales para fabricar los chips. Entonces, y bueno, la cadena de suministro también con puertos tomados, con un montón de cosas que están pasando ahí, y Axel Christensen, que es de BlackRock, decía que esos efectos estaban por verse.
Así es, yo coincido con esa visión. Yo creo que esta idea de que esta inflación es transitoria de algún par de meses y desaparece, me parece que va a decepcionar esa visión, que esto es un poco más largo por lo que se señala ahí, y en el fondo esto tiene que ver, claro, con esas restricciones de oferta, pero además porque el mundo, con todas las ayudas de los últimos 2 años en medio del COVID, salió con una explosión de gasto y la oferta no fue capaz de seguir esa explosión de demanda. Y eso, naturalmente, significa ajustes. Y los ajustes, mientras no se produzcan en variables reales, ocurren en lo nominal. Y por eso estamos viendo inflación. Yo creo que no es tan sorprendente lo que está ocurriendo, dada la magnitud de la sorpresa en materia de gasto en todo el mundo el año pasado. Y la evidencia de esto es que cuando estas cosas han ocurrido en el pasado no se sale de un día a otro. Tenemos como la última experiencia de esto fue en la crisis subprime. Justo antes de la crisis subprime veníamos con algo parecido en materia de inflación. Claro, ahí desapareció muy rápido porque llegó la crisis y de un día para otro pasamos de gran inflación, andaba casi en 2 dígitos la inflación en distintas partes del mundo, a un terreno deflacionario en pocos meses, porque era una crisis de una magnitud muy gigante, sobre todo financiera. Eso no va a ocurrir ahora, y por lo tanto esta inflación, yo creo, nuestra sensación es que es más algo más persistente que esta sensación de que esto se recupere, que esto se deshace de a poco en un par de meses. Entonces estamos para quedarnos con un rato de inflación más arriba de lo normal de las últimas décadas.
Tú dices en el mundo. Entonces, se podría configurar un escenario bastante complicado, sobre todo para los países como los nuestros, en que tenemos inflación, porque hay inflación ya que está metida en la economía, más el shock de los commodities por el petróleo, el trigo. Creo que habían unos, escuchaba a Matías del Río, que habían unos unos parlamentarios que andaban con bolsas de pan ayer dentro del Congreso. Ya, el show, bueno, pero eso es materia de otro. Literalmente harina.
Vamos
de,
a hablar con un senador.
Harina de, ah, bueno, la harina de otro costal de la conversación que viene después. Y por otro lado, una subida de tasas más violenta en Estados Unidos de lo que está esperado, y este escenario como medio idílico de soft landing en términos de tasas, etcétera. Pero con poco crecimiento. Más encima nosotros vamos a tener una reforma tributaria, ¿no? No se ve muy fácil la cosa, ¿no?
No, yo a ver, nuestra sensación es que, bueno, independiente de quién hubiera sido el nuevo gobierno en Chile, este año 2022 era un año de ajuste, porque efectivamente el 2021 fue un año excepcional en materia de muchas cosas, incluido la política monetaria y la fiscal, excepcionalmente agresivas agresivas en mi sentido de expansivas, y que eso no era sostenible, y este año tiene que ser de ajuste. Y claro, cuando en medio de un ajuste necesario en una economía que está sobrecalentada, empiezas a discutir temas de impuestos, mayores costos laborales, claro, un motivo de preocupación adicional. Y por lo tanto, yo, mi lectura, cuando veo que el primer proyecto es la de reforma tributaria y, por ejemplo, el tema de la del 40 horas se va a discutir con algo de gradualidad, un poco se está pensando en contener eso. No sé si va a ser suficiente, pero claro, no parece una gran idea estar discutiendo reformas tributarias y alzas de costos laborales en medio de un ajuste económico. Pero bueno, esa es la realidad de lo que nos estamos centrando hoy día. Pero como te digo, esto hubiera ocurrido independiente de cualquier gobierno que hubiera llegado a la necesidad de hacer algún ajuste. Porque el 2021, por lo propio que estaba pasando en el mundo y en Chile, fue un año excepcional en materia de crecimiento. Hay cifras de comercio que crecieron dos dígitos en términos reales durante todo el año. Era una verdadera locura en materia de gasto el 2021.
O sea, la estaflación no se ve como una cosa descartable.
No, es más, nosotros pensamos que en algún momento del año vamos a ver algunos indicadores negativos de IMASEC, algunos trimestres negativos, incluso dos consecutivos podría ser. Nosotros estamos algo más bajos que el promedio de mercado en materia de lo que tenemos como crecimiento para este año. Y por lo tanto la posibilidad...
¿Cuál es el número que tienen, perdona, Sebastián?
Nosotros tenemos un crecimiento de 1% para este año, que significaría que, por ejemplo, podrían haber dos trimestres consecutivos de caídas el segundo y tercer trimestre de este año. Es alguna gente lo llamaría algo así como una mini recesión. Es posible que haya algo de eso. Y con inflación que a nuestro juicio va a estar cercana al 7 a fin de año, y en algún momento de este año pasando la medición en 12 meses cercano al 10, incluso más, es que los efectos de la inflación afuera no están contenidos. Por eso es que nosotros decimos que acá este es un año de ajuste, y que en particular, si es que el lado fiscal el ajuste no es suficiente, va a tener que ser muy agresivo en lo monetario. Y por eso es esta idea que nosotros venimos planteando, que acá hay una opción de que rápidamente vayamos a tasas de política monetaria que hace rato no veíamos. Nosotros no nos parece descartable, por ejemplo, ver en dos dígitos la tasa de política monetaria en algún momento del año.
Y eso tiene que ver con lo que está pasando el dólar, doctor, mientras sí. 7.90 lo veo, que yo creo que vale la pena mencionarlo porque no lo habíamos comentado.
Sí, yo creo que sí, y o sea, pues parte de esta percepción, parte de que los riesgos de afuera, como te digo, se han ido conteniendo en materia de que recesión severa, de estas grandes recesiones a nivel global, fruto de la situación rusa-Ucrania, no vamos a ver porque el resto del mundo no está dispuesto a meterse militarmente ahí. Eso es una noticia positiva, ha generado algo más de riesgo, pero sí. Yo creo que hay la sensación y hay un ajuste pendiente tipo cambio hace rato acá en Chile. En Chile veníamos con una fiesta de gasto en 2021 y por razones distintas el tipo cambio seguía por ahí arriba. No tenía tanto sentido y era puro riesgo, incertidumbre. Hay un ajuste pendiente, y el ajuste, como no ocurría por tipo cambio, está ocurriendo por tasa, y detrás viene el tipo cambio. Es un poco la reacción natural del mercado frente a la idea de que el ajuste ya tiene que ocurrir. Y yo creo que ya hay cierta evidencia de datos de cierre de año pasado, inicios de este, que el ajuste ya empezó a ocurrir y que vamos a un año más complejo. Y como te digo, no tiene nada que ver con el sesgo político del gobierno, sino que porque no era sostenible lo que vimos en los últimos dos años.
Sí, y saliendo un poco acá de Chile, yéndonos al norte, a Estados Unidos y Europa y sus bancos centrales, y que ellos están viendo también un tema de inflación. Bueno, en Estados Unidos, imagínate que tuvo más inflación el 2021 que nosotros, o sea, y Europa como que la tiene un poco más contenida, pero el tema de los bancos centrales respecto a la inflación y el ritmo que van a subir las tasas, que están muy bajas las tasas todavía, o sea, a pesar de la alza, son tasas totalmente expansivas. Entonces, ¿cómo va a jugar ese aumento de tasa? Porque la inflación está pasando por cosas coyunturales también, como el precio del pan, por ejemplo, porque Ucrania es un gran ¿cómo se llama? Proveedor de trigo, y por lo tanto eso afecta el precio directamente del pan, y la gente por una tasa de interés más alta no va a dejar de comer pan. Entonces, ese es un tema que posiblemente haga que en la coyuntura de este 2022 tengamos este crecimiento magro, porque las tasas van a estar más altas, pero con inflación, porque hay problemas que van más allá de la capacidad de la gente de tener plata.
Lo que has dicho tú es absolutamente cierto. Si en el fondo no hay, de los impuestos más regresivos que existen, es inflación. Porque afectan fundamentalmente a la gente de menores recursos, que tiene que consumir estos bienes y no tiene capacidad de ahorro, y por lo tanto, ¿qué va a significar esto? Esta inflación tan alta, que a los bolsillos de la gente, particularmente de más bajos ingresos, lo sienten muy fuerte, va a llevar a lo que ustedes decían hace un minuto, estos cantos de sirena que van a venir desde el populismo en el Parlamento y otros, de por ejemplo fijar el precio del pan u otros bienes de subsidiar muchos bienes, tratar de reducir, de hacer proyectos para reducir el IVA. Todo eso, que son muy malas ideas y que están súper probadas hace mucho tiempo, van a seguir llegando, y particularmente cuando existe esta inflación, como les digo yo, que es un impuesto ultra regresivo para la gente de más bajos ingresos,
y es veneno político. Sebastián Cerda, muchísimas gracias. Sebastián, economista y gerente de estudios de Los Amigos de Consult, muchísimas gracias.
Gracias, Sebastián.
Un abrazo.
Saludos a Consult.
Bueno, tenemos el segundo invitado esperándonos ya, y vamos a proceder entonces con Book. Si usted quiere administrar todos sus procesos de recursos humanos con tema de última generación en la nube, rápido, fácil de implementar y más fácil de manejar, hable con Book. Un lugar de trabajo más feliz si usted entra a book.cl y conversa para instalarlo dentro de su compañía, implementarlo más que instalarlo.
Y si usted abre su cuenta en Mercado G, obtiene un 10% de abono respecto al depósito que está haciendo hasta las 24 horas desde que se registró, desde que se hizo cliente de Mercado G. Una gran promoción, y además, bueno, todo esto permite, por ejemplo, lo que hablábamos al principio con el licenciado, invertir en VIX, irse corto en el Standard & Poor's o irse largo en petróleo, etcétera, etcétera.
El Fondo Consolidado de Independencia controla una cartera de más de 32 millones de UF en activo, lo que le permite dar soluciones alternativas de espacios con contrato de arriendo flexible, hecho a la medida y otorgando financiamiento para habilitaciones, que es muy importante.
Me comentaban en el mundo de Independencia que tuvo la visión, y la gracia es que es antes al fenómeno, de invertir en todo lo que es bodega.
Sí.
Y las bodegas están sin cero disponibilidad.
Cero vacancia.
Cero vacancia.
Están con lista espera. Así es. ¿Estamos?
¿Estamos?
¿Seguro?
Sí.
Porque tú tenías una más que yo.
Bueno, no sé.
¿Ya está? Ok. Si falta algo, lo hacemos después, porque ya tenemos en línea a Juan Antonio Coloma, senador y presidente de la Comisión de Hacienda. Juan Antonio, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues gusto conversar con usted.
Sí, pues.
Oiga, mucha acción va a pasar por ahí, por la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Cuáles son los proyectos que están sobre la mesa y cómo se ve el escenario?
A ver, primero, yo creo que siempre la Comisión del Senado ha tratado de ser un no sé, un espacio de entendimiento más que de enfrentamiento, y mantener la economía lo más seria que se pueda, lo digo con especial cuidado a las palabras. Y de eso creo que ha sido como una tradición que yo espero con el resto de los miembros mantener. Obviamente quizás es más difícil porque estamos en un momento de muchas incertezas, incertezas en lo político, básicamente por la constituyente, incertezas, pero también internas, económica, por un conjunto de medidas que no sabemos bien cómo van a ir desarrollándose por el nuevo gobierno. Hasta ahora lo que hemos hablado con el ministro de Hacienda, básicamente, bueno, ayer se aprobó el MEP, que era una política pública que, como ustedes ven, se ha ido repitiendo los últimos años cada vez que hay crisis internacional, y que en el fondo no es otra cosa que dejar de pagar el impuesto a los combustibles por un periodo determinado mientras dura esta emergencia. Y de aquí para adelante yo creo que hay cuatro temas grandes, digamos. Uno es ver cómo se siguen buscando compensaciones a alzas que están motivadas por situaciones especiales como la guerra. Por ejemplo, en abril se va a plantear un proyecto parecido al MEPCO, en la línea del MEPCO, respecto a las parafinas, respecto del gas, y ver eventualmente qué puede hacerse con el precio del trigo, que tiene un aumento violento en el precio del pan, sobre todo considerando que son momentos pasajeros, digamos. Si fueran permanentes, obviamente uno podría actuar de un punto de vista de emergencia y tendríamos los recursos para eso, pero si es excepcional, bueno, uno debería buscarlo. Creo que posteriormente se ha hablado de reforma tributaria. No tenemos el perfil exacto de a dónde van a ir esas reformas tributarias, y posteriormente nos va el corresponda eventuales reformas laborales, tampoco sabemos exactamente cómo llega al final, y a fin de año la reforma de pensiones, que creo yo, eso ya de mi cosecha, va a tener una gran prueba de fuego previa respecto al eventual quinto retiro que se ha planteado por parte de algunos parlamentarios, muchos de los cuales son del oficialismo, y creo que pasa a ser la gran prueba de fuego que va a tener ese oficialismo con el ministro Marcel y con el gobierno respecto de cómo votan eso que ellos ahora desde el gobierno están pidiendo que se vote en contra, y algunos de esos parlamentarios aparentemente están tratando lo contrario. Son los cuatro temas grandes dentro de escenarios que, no sé, pues son cambiantes, como todas las cosas del cortoplacismo frenético que vive nuestro país.
Senador, ¿cómo ve la coyuntura? Porque esto del 10% es la coyuntura casi inmediata. Creo que tienen jornada de distrito y se va a esperar una semana más, pero el tema que alguna vez nosotros en el primer retiro y todo el mundo decía, hoy esta cuestión no va a resultar, es imposible. Ahora decíamos que esto no va a resultar porque se había amarrado un año sin plantear retiro. Pero ahora, si el proyecto se plantea, ya fue aprobado a la discusión, y es un proyecto populista, y por lo tanto mucho diputado habla y lo apoya, y bueno, y el Senado, que sabemos que tiene un poco más de mesura, finalmente pone el equilibrio. Pero ¿cuál es el pronóstico con respecto a este 10% que, por ejemplo, y las cosas cambian de un minuto a otro, el mercado está diciendo no, porque tenemos un año de tranquilidad respecto a retiro, pero llegó y se planteó igual, y la bolsa empezó a caer, y las consecuencias, digamos, de este posible, que no, ya no vamos a decir tsunami, porque venimos diciendo tsunami desde el primer retiro, que tuvo las consecuencias, que ahora las estamos pagando. Pero yo quería ahí su pronóstico desde el punto de vista de las votaciones. ¿Qué puede pasar con el quinto retiro?
Mira, uno ha aprendido en la vida que el pronóstico es complicado en materia de votaciones en el Congreso actual, digamos. Lo que sí puedo decir que, a mi juicio, es la gran prueba de fuego para el gobierno y para el ministro Marcel. Porque a diferencia de otras ocasiones, quienes el oficialismo hoy día tiene los votos suficientes para inclinar la balanza en uno u otro lado. Y obviamente, y esto lo digo más allá del tema del 10%, si hay una, ni siquiera veo el resultado, si hay un porcentaje alto del oficialismo que en la primera votación se desentiende del gobierno y del ministro Marcel, vamos a tener un problema instalado para siempre. Yo quiero decir una cosa, es difícil gobernar, y parte del que nos apoyan los gobiernos, y lo he visto por experiencia práctica, digamos, tienen que muchas veces hacer esfuerzos por adicionales por el bien común y por la gobernabilidad de su, de, justamente de su, de su gobierno, valga la redundancia. Entonces, que sea incierto a mí ya me preocupa, porque la respuesta a la pregunta, a tu respuesta, yo he sido casi automática, obviamente se debería rechazar, pero no tengo esa convicción. Me sorprendió el porcentaje de votos con que fue declarado admisible este proyecto. Me sorprendió la especie de euforia que existía en algunos de los miembros del oficialismo. Me sorprendieron las palabras del alcalde Jadwe, que parte del Partido Comunista, es parte del gobierno, y que decía de una forma muy crítica de que Boric y Jackson, que habían sido, les digo así, no por costumbre, el presidente y el ministro, que habían sido impulsores de los anteriores, no podían ahora ser defensores del rechazo a la opción. Entonces creo que esto va a ser un gran momento, un punto de inflexión. A veces son capaces de ordenar, convencer al oficialismo que esto es una muy mala política pública. Vamos al fondo, es una pésima política pública. Yo comparto contigo, es fácil de votar a favor, porque claro, uno no se hace cargo de los efectos que vendrán en, y ya están instalados con la inflación, pero se van a hacer cargo las personas en 20, 30, 40 años más, y es como tener recursos de, por así decirlo, de libre disponibilidad. Pero acuérdense que a lo menos existía la argumentación, que nunca me pareció convincente, pero una argumentación de que producto de la pandemia, producto del desempleo, producto de la dificultad de movilización, sí, había un esfuerzo especial para las personas. Nada de eso existe hoy día.
Ahora, lo que sí hay, senador, de parte de su sector, es una sensación de que, dado que esta plata la van a tirar un manotazo, es mejor sacarla. Hay también una corriente en la derecha que apoya los retiros como para salvar la casa, digamos. ¿En qué ve usted dentro del sector del que usted participa esa idea?
Mira, yo creo que es una idea que quiere evaluando. Si se aprueba el quinto retiro, yo no veo ninguna razón para la cual no venga un sexto o séptimo retiro, y en ese escenario yo francamente tampoco veo una razón suficiente para decir hay que mantener igual las esquilas de lo que va quedando. Y en ese caso, que me han planteado, mire, se saca el 100%, parece que empieza a tener mucho más fuerza, porque quiere decir que es morir de a poco, o digo morir porque creo que un sistema de seguridad pública que es muy importante, o partir con un sistema distinto. En ese escenario, yo creo por eso es que es tan importante la votación que va a ser el mes de abril respecto de este quinto retiro, porque si ya se aprueba este quinto, entiendo que ya hay parlamentarios que están planteando el sexto, el séptimo, si esto es de no acabar. Por eso es que las políticas públicas, o uno se pone firme, sí, más que firme, o uno tiene convicciones, o mejor, digamos, dar vuelta a la página y entender, digamos, que el día de mañana otros pueden decir, mire, entonces quedémonos con los fondos totales. Entonces, por eso es tan relevante, insisto, porque no hay pandemia, no hay una tasa de desempleo,
argumento. Y tampoco hay elecciones, que era el mayor motivador que uno veía, por lo menos de afuera, como para probar estas cosas, que era popular, entonces todos los parlamentarios se sumaban a la ola. Ahora ni siquiera hay eso.
Tampoco hay elecciones, sí, mire, es muy raro. Yo pensé
que sí iba a acabar el
incentivo. Iba a acabar por un sentido común, si la ministra del Trabajo están diciendo, está tratando de dar garantías, digamos, que la forma a las pensiones va a ser en diciembre, y están viendo cómo hacerlo, pero parten de la base que va a contener parte de los, o sea, para contener los recursos que hoy día existen en materia de seguridad social en las cuentas individuales. Pero si esas dejan de existir, es otro proyecto. Eso lo hemos hablado al interior de la comisión antigua, no ahora, pero obviamente no tiene nada que ver cualquier proyecto de pensiones en función de que los retiros sigan o no sigan. Es otro concepto, porque va a ser otro el tema y la dimensión a abordar en este caso de extraordinaria dificultad.
Juan Antonio Coloma, entonces senador y presidente de la Comisión de Hacienda, muchas gracias. Unos 10 segundos sobre la eliminación del Senado en en la futura constitución lo que se está planteando? ¿Qué opina?
Mira, objetivamente yo creo que en Chile no hay que hacerlo de nuevo. Creo que yo no vi ni una razón durante todo el periodo presidencial por el cual el problema de Chile era el Senado. Creo que más bien hay un ánimo de como hoy día es el único lugar donde hay equiparidad política y es que son espacios donde hay cierto contrapeso. Creo que hay muchos que quieren terminarlo precisamente por eso, que me parece la peor de las razones. Yo espero que, y no por uno, porque uno va de salida, digamos, me parece que mantener el dentro del sistema político del Senado ha ayudado mucho más que dificultado el desarrollo social, económico y político.
Excelente. Muchas gracias, senador.
Chao.
Doctor, apareció la última.
TWC está en todo el mundo, tú sabes. No voy a decir exactamente la mención, está en todo el mundo. Y todo el mundo está influyendo en una empresa en Chile, porque sabemos que estamos globalizados. Y PwC tiene información de todos lados, tiene información interna de todos lados, por lo tanto usted lo puede asesorar muy bien con respecto a lo que puede venir pasando en el futuro. Y además está con The New Equation, que son nuevas soluciones para un mundo distinto. PwC.cl.
Buenísimo, vamos y volvemos para hablar con Sebastián Pufe de Credicorp.
Oye, Nico, ¿crees que es muy difícil abrir una cuenta corriente en dólares?
Para nada. Si eres cliente de Santander, puedes hacerlo 100% online aquí mismo, mientras esperamos que termine el partido.
Ya, pero quedan 2 minutos.
¿Alcanzas de más para contratarla?
Así de rápido es contratar la cuenta corriente en dólares 100% online en santander.cl. Desde hoy, contrátala en solo 3 clics y comienza a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Contrátala 100% online en www.santander.cl. Santander, tu banco. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta, no vamos a alcanzar a hacer pantallazo. Perdona, señor Sebastián Pufe, pero les contamos que el dólar se está transando de orden 7.90, 7.89, y la bolsa está subiendo medio punto, un poquito más incluso.
0.63.
Y tenemos el 5.25% subiendo en el Chile, que hizo un spin-off de la filial en LX, para venderle esa participación mayoritaria a la matriz. Eso es lo que leímos bien en el diario. 10.02, nos despedimos con Sting. No comentamos nada, doctor, al
respecto. No, es que sí, lo dejamos para otro día.
Ok, ya habrá ocasión de hacerlo. Muchas gracias.